Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos aquí a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor, aquí en las tardes de los domingos de Radio Nacional Clásica, que como siempre decimos, está teniendo una programación fantástica, variada, siempre rica, siempre bien cargada, uh-huh. Y momentos también para relajar. Hola, Numa.
Hola, Pablo. Muy buenas tardes, buen domingo.
Buen domingo igualmente para vos y para todos en sus casas. Uh-huh. Qué gusto que estés aquí nuevamente. La semana pasada estuvimos con Rodolfo Lagos, que fue un placer, y también es un placer volver a estar contigo aquí en el estudio de la radio.
Ay, pero muchas gracias por esta bienvenida. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal si vamos dando, antes de comenzar nuestro programa de hoy, nuestros medios de contacto?
Es conveniente. 4999-0967 es el teléfono al cual se pueden comunicar. Y también tenemos el WhatsApp. Recibimos sus mensajes escritos allí, 11-53-35-53-67. Y recuerden, en redes sociales como Facebook, Instagram, nos encuentran como Curioseína, Curioseína. Y también serecurioso.com.ar es la página donde pueden encontrar más información e incluso los programas anteriores para volver a escucharlos. Y no solo eso, hay un correo electrónico. Pueden escribir a pablo@serecurioso.com.ar y él mismo, sí, Pablo, les contestará.
Y vamos a comenzar nuestro programa de hoy. En realidad es casi como si lo volviéramos a empezar. Me suena.
Sí, esto era de
un es de un programa de la radio.
Era un programa de la radio, claro. Yo lo tenía escuchado de ahí. De las tardes también, ¿no? Porque yo estaba... ¿En qué radio era?
En una de Radio Nacional, no me acuerdo si era clásica o de otra. Es nuestra cortina.
Era de este programa.
De este programa.
Qué casualidad.
Sí, ¿viste? Yo elegí un tema y resultó que era nuestra propia cortina, porque el programa de hoy va a estar dedicado a Béla Bartók. Y empezamos escuchando el tema de nuestra cortina, el primer movimiento de su obra Contrastes para clarinete, violín y piano. Béla Bartók, porque estamos recordando que el día de mañana se cumplen 77 años de su fallecimiento. Uh-huh. Y vamos a dedicar el programa a Bartók, un poco a su vida como compositor, como intérprete, a sus ideas, a sus obras, etcétera. Bartók nació el 25 de marzo de 1881, un año simétrico, y ya eso nos marca para el resto de su vida.
Gracias, Béla.
Sí. Eso, cómo fue su producción, su forma de pensar. Nació en un pueblo de un nombre húngaro que no me animo a pronunciar. Voy a hacer el intento, les pido perdón a toda la comunidad húngara. Nagyszent Miklós.
Sí, muy bonito.
Muy bonita.
Muy bonita la pronunciación.
Gracias. Pero que nosotros tenemos asociado a Bartók con Hungría. Este pueblo era parte de Hungría, pero viste cómo son las fronteras que van cambiando. Hoy ya no.
Es más estable.
Hoy ya no. Desde hace más de un siglo, de hecho, es parte de Rumania.
Ah, tema ese, sí.
Sí, pero igualmente identificamos a Bartók con la música húngara. Fue un niño, no sé si fue prodigio, pero al menos fue muy precoz. Dio conciertos desde niño. Estudió primero con su madre, que uh-huh. era profesora de piano, y luego también estudió con un alumno de Liszt. Las influencias de Bartók son bien variadas. Mirá qué variedad. Richard Strauss, bien. Debussy, uh-huh. Brahms, por supuesto, sí. y varios otros. También fue un cierto experto, tenía un gran expertise en la música de Bach y otros compositores barrocos para teclado.
Más variado todavía.
Así es. Y en 1908, esto es bastante conocido, pero siempre está bien recordarlo, comenzó a viajar por el interior de Hungría, por los pueblos, recolectando melodías populares con su amigo Kodály. Y esta música nativa, muy rítmica, con muchas características que después cruzaron su obra, toda su obra para piano, para orquesta, música de cámara y todo. Y vamos a escuchar hoy no solamente obras de Bartók, sino al mismísimo Bartók tocando, y ya nos va a acompañar así entre obra y obra. También va a venir él a tocar, no al piano que tenemos acá en el estudio, pero en grabaciones que hizo en su momento.
Bienvenido.
Y vamos a empezar ya mismo con una bella pieza que se llama Atardecer en Transilvania. Oh. Y tal como hemos recorrido en distintos programas en la historia de Seré Curioso, distintos tópicos matemáticos, en muchos de ellos aparecía la música de Bartók, y hoy vamos a hacer una suerte de recorrido en retrospectiva de eso y otras cosas nuevas. Y uno de los temas matemáticos que usó Bartók es la sucesión de Fibonacci.
Uy, qué lindo eso.
¿Qué tema la sucesión de Fibonacci? Por supuesto, vamos a recordar, es una sucesión de números, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etcétera, donde cada nuevo número se forma sumando los dos anteriores. 1, 1, el siguiente es la suma que es 2, el siguiente es el 2 que acabamos de formar más el 1 que teníamos de antes, 3, el siguiente es este 3 que acabamos de formar más el 2 que teníamos de antes, 5, y así siguiendo. La contracara de la sucesión de Fibonacci es que dos términos consecutivos, o sea, 1, 2, 2 respecto de 3, mejor dicho al revés lo voy a decir, 3 respecto de 2, 5 respecto de 3, 8 respecto de 5, 13 respecto de 8. Si uno sigue así construyendo la sucesión y sigue haciendo esas cuentas, esas divisiones se van aproximando a lo que se conoce como el número de oro, que es una proporción muy mentada como la proporción perfecta, la proporción más bella que puede haber, Y ese tipo de cosas, la verdad es que, voy a decir lo mismo que creo haber dicho en su momento, es un poco un fetiche.
Sí, muy utilizada en pintura en algunas épocas, ¿no? La composición.
Exacto. Sí. Puede ser que funcione, puede ser que no funcione. El caso es que Bartók usó esta sucesión para que no queden dudas. Vamos a escuchar música de música para cuerdas, percusión y celesta. En el tercer movimiento empieza el xilofón para que no queden dudas, golpeando. Primero una nota y después 1, 1, 2, 3, 5, 8. Va como creciendo eso y después decrece nuevamente 5, 3, 2, 1. Eso para que no queden dudas, vamos a escucharlo. Ahí ya no les pido que cuenten la cantidad, pero si uno mira en la partitura se ve. Y el efecto está, el efecto que se van como agolpando las notas y después se desagolpan, sí, si se quiere. Lo que vamos a escuchar es inmediatamente el primer movimiento, Andante Tranquilo, que tiene su punto culminante en el compás 55, que es un número de Fibonacci. Y la obra, el movimiento tiene 88, debería tener 89 compases, tiene 88, 89 es número de Fibonacci, pero es el que haría que coincida exactamente en cuanto a la cantidad de compases. Vamos a hacer la vista gorda con este tema.
Se la dejamos pasar.
Sí, y vamos a escuchar este primer movimiento de la música para cuerdas, percusión y celesta, Andante Tranquilo. Thank you.
Primer movimiento, andante tranquilo, y tercero, adagio, de la música para cuerdas, percusión y celesta, Xology 106 de Béla Bartók, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Budapest, con dirección de Gyorgy Lehel.
De Fibonacci aparece en la naturaleza de unas formas bastante sorprendentes, por ejemplo, en las semillas de la flor de girasol, en esos pinches que tiene el ananá por fuera. Uh-huh. Uno puede buscar, hay infinidad de videos y sitios donde explican esto con mucho detalle. El número de oro también va apareciendo en las ramas que salen alrededor de las plantas, que tiene que ver con un mecanismo para optimizar la luz del sol que reciben. Así que no es solamente una elucubración matemática. Y la semana pasada, mira, una oyente me dijo que me saludó en un email por la cordialidad con la que nos llevábamos entre los locutores. Así que los conductores de la radio, voy a intentar meter en broma, por supuesto, un poco de pica con Gabriel Senanes, que tocó el tema la semana pasada justamente, escuchando... creo que la obra completa de la música para cuerdas, percusión y celesta. Y él decía algo como que había que estudiar la partitura y después escuchar con mucha atención para descubrir en la música esa sucesión de Fibonacci. Uh-huh. Y eso es cierto, pero al mismo tiempo no es que voy a estar en contra de eso, sino que al mismo tiempo me pregunto si esa sucesión que aparece en la naturaleza, en la planta de girasol, en las plantas, en el ananá, si llegara a tener algún lugar de importancia en la naturaleza, también probablemente la tenga para nosotros en nuestra percepción y sensibilidad. Y quizás, al escuchar música, captemos en esa proporción alguna forma de belleza mayor. O no, porque, como decía antes, está bastante en duda, o por lo menos yo tengo bastante en duda, que realmente el número de oro y la sucesión, sí, de Fibonacci sean el paradigma de la belleza.
Sí, claro, como una concepción objetiva de decir que si se respeta esa proporción, el disfrute, el goce va a estar asegurado. Y no es tan así.
Por lo menos no lo saben. Hasta donde yo sé, no hay estudios, exacto, hechos, claro, para certificarlo. Uh-huh. Es un poco usamos la sucesión de Fibonacci, sí, y con eso nos garantizamos que vamos a aparecer en los libros.
Quizás sea un mero recurso para los intérpretes o los creadores para llegar a cabo a su obra de una manera, sí, quizás un poco más ordenada.
Claro. Seguramente, y hay muchos que quizás naturalmente, intuitivamente, han compuesto su música. Sí. La música y el arte en general es una gran cuestión de proporciones, uh-huh, finalmente. Uh-huh. ¿Cuánto de cada cosa y en qué orden, en el caso de la música, termina uno como compositor disponiendo en la partitura?
Sí. ¿Y dónde también? ¿En qué parte?
¿Y dónde? Sí. Seguimos. Le mandamos un saludo a Gabriel Senanes, que lo escuchamos todos los sábados, sí, de 12 a 14 aquí en Nacional Clásica. Vamos a pasar a otros procedimientos usados por Bartók y ya mencionados por nosotros aquí en Seré Curioso en programas anteriores. Uno de ellos, sin ir más lejos, lo vimos la semana pasada y tiene que ver con las inversiones, no las inversiones financieras, sino el hecho de tocar una melodía patas arriba. Una melodía que sube, respetamos los mismos intervalos, pero haciendo que baje y viceversa. Sí. Y Bartók, vaya que usó esto. Y vamos a escuchar dos de sus piezas del Microcosmos para piano, donde hace fuerte uso de las inversiones, particularmente la primera, donde si prestan atención van a descubrir que está la melodía y su inversión simultáneas en el comienzo de la obra, luego se van desfasando un poco. La verdad es que, siendo esta relación de que una es la inversa de la otra, no podemos decir cuál es la melodía y cuál es la inversión. Cada una recíprocamente es la inversión de la otra. Entonces vamos a escuchar estas dos melodías del Microcosmos de Bartók que hacen este uso de la inversión. otro de los procedimientos, que en realidad está tomado directamente, de hecho él los llama así, estas piezas, en ritmo búlgaro, que tienen estas sumas irregulares, no tienen una cantidad regular o normal, vamos a decirlo en criollo, de notas por compás. Estas piezas también de Microcosmos en ritmo búlgaro, que también escuchamos algunas hace algunos programas, vamos a escuchar otras tres, que son las 151, 152 y 153. La primera tiene 8 corcheas por compás, pero las tiene agrupadas, 3 más 2 más 3. Y además eso, la forma en que está escrita, le da una cierta sonoridad como de ragtime. Muy interesante.
Sí.
La siguiente es de 9 corcheas, pero están agrupadas, 2 más 2 más 2 más 3.
Sí.
Y la última nos puede resultar familiar a nosotros porque es de 8, pero es de 3 más 3 más 2, como una milonga.
Claro, es verdad.
Thank you.
Algunas piezas de Microcosmos de Béla Bartók, 141, 114, 151, 152 y 153, por Kornél Zemplényi y Laurent Szücs en piano.
¿Qué escuchamos recién? A Bartók siempre nos acompaña después de los desanuncios, el mismo Bartók tocando, pero en este caso estaba tocando no una obra suya, sino una sonata de Scarlatti.
Ajá.
Sonata en sol mayor, Kirkpatrick 427. Uh-huh. Y tenemos algunos mensajes que nos han llegado.
Sí, sí, a nuestro WhatsApp se comunican. Carlos de Valentín Alsina. Dentro de la actual Rumania hay una numerosa colectividad húngara, creo que los llaman Zelkelis. Tienen su propia selección de fútbol. Ceausescu los trató muy mal y Orbán actualmente agita las aguas con ello. Fuerte abrazo. También Fernando de Palermo. Interesante el programa, Pablo. Eso sí, no fácilmente digerible, como el idioma húngaro. Qué difícil. Saludos al equipo. Que tengamos una muy buena semana. Fernando.
Muy bien, y hicimos un programa especial sobre el idioma húngaro el año pasado con una traductora que nos contó pelos y señales de las características propias del idioma. Y está en nuestra página, en nuestro sitio serecurioso.com.ar. Lo buscan por ahí, está la foto del... era 40 y pico, creo, si no recuerdo mal. La foto del Parlamento con la bandera. Y es un programa hermoso con música de Kodály. Seguimos con nuestro recorrido por la música de Bartók, que como bien dijo recién Fernando, no es fácil, al igual que el idioma húngaro, uh-huh. Y como la música irregular y bastante, por momentos, salvaje,
¿sí?,
del folclore que él tomó, él, por supuesto, le habrá puesto su propia cuota de salvajismo, aunque en otros momentos también sabemos que tiene música muy íntima y muy tranquila, como mucha de la que estamos escuchando al piano. Mientras seguía la tradición, Bartók desarrolló un lenguaje que no termina de ser atonal, pero no es tonal tampoco.
Está en el medio.
Está en un lugar raro. Usaba unos mecanismos bastante extraños que no me animo ni a empezar a explicar, que tienen que ver con ejes de simetría.
Ah, bueno.
Y cómo buscaba un centro tonal a partir de establecer ejes y paralelismos entre los intervalos. Y todo un mecanismo bastante complicado.
Como el idioma.
Como el idioma. La verdad es que tendríamos que preguntarle al propio Bartók si esto es lo que él quería hacer en sus obras. Pero viste que cuando no sabemos de primera mano, por lo menos yo no lo sé, si alguien lo sabe, que nos lo diga, si él propiamente dejó los textos con explicaciones. Pero hay que buscar una explicación.
Sí.
Y a veces la explicación puede ser correcta, puede ser la original, puede no ser la original, pero aproximar y por lo menos servirnos para entender, al menos parcialmente, qué es lo que hizo Bartók para construir su música.
Sí.
El caso es que nos encanta, nos fascina, es subyugante. Y hablábamos de la tradición y no podemos no mencionar y escuchar algo de los cuartetos para cuerdas, uh-huh, de Béla Bartók, que son 6 y que están en la literatura de los cuartetos de cuerdas casi como los sucesores y herederos del corpus de cuartetos de Beethoven, que probablemente sea el más grande. Uh-huh. Y Bartók está ahí, junto con Shostakovich también, pero los de Bartók son muy inquietantes, vamos a decirlo así. Y los invito a escuchar entonces el movimiento final del cuarteto para cuerdas número 4. Thank you.
Quinto movimiento, Allegro molto, del cuarteto para cuerdas número 4 de Béla Bartók por el cuarteto Keller.
Dijo Bartók del cuarteto que acabamos de escuchar, del cuarto y del quinto, que los escribió en una forma simétrica, que se llama forma de arco. Y también esa forma, y ahora la vamos a explicar, es la que usó para escribir su segundo concierto para piano y orquesta, que inmediatamente vamos a escuchar. Dijo el mismo Bartók, está escrito en un estilo, una forma de sonata clásica, un primer movimiento con su exposición, desarrollo y recapitulación. Tercer movimiento rondó y la obra, el movimiento del medio es simétrico en sí mismo y le da simetría a toda la obra. Sí, es un lento, rápido, lento. Uh-huh. Ese formato de simetría formal, como decimos, lo usó en estos dos cuartetos, en este concierto para piano y en varias obras más. Vamos a escuchar, a diferencia de las otras obras tan inquietantes que venimos escuchando, el primer movimiento de este segundo concierto para piano, que es bastante más alegre y jovial de lo que veníamos escuchando.
Thank you.
del concierto para piano y orquesta número 2, primer movimiento Allegro por András Schiff y la orquesta del Festival de Budapest dirigida por Ivan Fischer.
Y llegamos con los contrastes de Bartók, que son nuestra cortina de apertura, y nos vamos con el último movimiento de los contrastes de Bartók. Nos queda decir que Bartók se fue de Hungría, fue a Estados Unidos, no la pasó bien con el nazismo, él no era judío, pero se plegó a las causas en contra del nazismo y se fue, la pasó no muy bien en Estados Unidos, no estuvo en la pobreza, pero por ahí andaba, le encargaron obras, entre ellas el famoso concierto para orquesta, falleció de leucemia. Así fue la cosa, falleció finalmente el 26 de septiembre del año 1945, entonces mañana se están cumpliendo 77 años de esa fecha, por eso recordamos a Bartók. Un programa difícil, música intensa, pero también otra tocada por él mismo, bastante agradable, todo es agradable, pero un poco más moderada. Vimos varios procedimientos de la composición de su música, las inversiones, escalas raras. ¿Por qué usaba escalas raras? Estaba en un momento en que estaba medio en disolución la tonalidad y estaba buscando, todos estaban buscando nuevas formas de organizar. Y entre eso, la música de Bach que conocía de Beethoven, la música húngara folclórica que absorbió, metió todo en la licuadora y con un par de buenas ideas desarrolló esa música única.
Sí, es una forma, un
sí,
modo.
Que aplicó mucha matemática, pero no suena cerebral su música.
Claro.
Suena intensa y muy llevadera, pero no suena cerebral, no es como de laboratorio.
Exactamente, sí, sí, sí.
Así es. Por suerte tenemos muchas obras de Bartók en estos días que podemos ir a ver, para empezar, en el Teatro Colón, el Castillo de Barba Azul, y también tenemos un concierto en la Usina del Arte.
Ah, sí, será el domingo 2 de octubre a las 11:30 de la mañana en la Usina del Arte. Es el trío Green, integrado por Malena Levina en piano, Florencia Chafona en violín y Constancia Moroni en clarinete. Van a interpretar allí distintas obras de Khachaturian, Stravinsky y las danzas populares rumanas de Béla Bartók.
Muy bien, tenemos un par de mensajes más que están llegando a este momento. Nos dice Bettina de Palermo, siempre un trasfondo folclórico y matemático, bastante. Silvia de Caballito, que nos dice...
Sí, que es súper interesante el programa de hoy sobre Béla Bartók. Descubrí nuevas facetas de su compleja música. Genial. Saludos a todo el equipo y buena semana.
Muchas gracias e igualmente para vos y para todos los oyentes.
Qué buen homenaje a Bartók. Excelente programa. Felicitaciones a todo el equipo. Fernanda de Palermo.
Bueno, muchas gracias Fernanda. Muchas gracias a todos. Ya es el momento de irnos. Estamos muy sobre el límite. Vamos a dejar nuestros medios de contacto. El email pablo@serecurioso.com.ar. El sitio serecurioso.com.ar para volver a escuchar los programas dentro de un rato o a la noche. Y en las redes sociales, que estamos como Curioseína, y ahí posteamos la lista completa de las obras con intérpretes y todo que escuchamos en y en cada uno de los programas. Más agradecimientos de rigor a vos, Numa, como siempre.
Gracias, Pablo, y hasta la semana que viene.
Gracias a Juliana Spatafora en los controles, a toda la gente de la radio, a Julia, si está escuchando. Nos vamos a volver a encontrar, si Dios quiere, el próximo domingo aquí en Radio Nacional Clásica a las 2 de la tarde, eventualmente en la repetición, el sábado a las 2 de la mañana en la trasnoche del viernes. Ya viene Mariano Rey con los sonidos del viento. Yo soy Pablo Milrud y les agradezco. Hasta la próxima.